Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles primero de julio de este año 2020, nos acompañan Sandra Castillo y Vanessa Peña, colegas economistas además, que se desempeñan como técnicos y consultoras en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Y esta oficina, en el mes de mayo pasado, ha publicado un estudio interesante, dicho sea de paso, titulado Exploración de la Vulnerabilidad y Adaptabilidad Actual de Microempresas y Emprendimientos Localizadas en el Área Metropolitana ante la Emergencia del COVID. De suyo, este estudio representa un primer paso para pues atender a este sector más vulnerable de nuestra sociedad. Sabemos que en el Área Metropolitana de San Salvador aglutina una parte importante, una proporción importante de la población, pero también de los emprendimientos. Y en la primera parte, pues Sandra y Vanessa nos daban todo ese panorama actual de los emprendimientos y microempresarios, que cuando menos totalizan unas 200.000 personas. Y si hacemos cuentas de 4 o 5 personas por hogar, por emprendimiento, pues estaríamos hablando de afectados en total por este, todos estos inconvenientes y problemas que ha traído, ¿verdad?, la pandemia y la cuarentena, de cerca de 1 millón de personas, ¿verdad?, considerando la familia. Y pues nos daban todo ese panorama, cuál es la situación legal, pues cómo se identifican las actividades más afectadas, el comercio, hoteles, restaurantes y algunos servicios, así también la composición, pues por emprendimiento, en tanto sexo masculino y femenina, y hay un fenómeno ahí, ¿verdad?, que aumenta el tamaño de las microempresas, pues eso disminuye la participación, ¿verdad?, de las mujeres en estas actividades. Entonces, a medida que sube el tamaño, ¿verdad?, de estas microempresas, pues así también disminuye pues el liderazgo femenino. Y también pues hay una cuestión interesante que vale la pena destacar, pues que aunque sea en una proporción pequeña, ya está en trámite la legalización. Es buena noticia saber que hay, ¿verdad?, al menos un 16% de las microempresas del sector informal que ya está, ya quieren pues pertenecer al sector formal de la economía, ¿verdad?, el sector legal. Y pues también nos destacaban otras afectaciones importantes que precisamente, recuerden, es un sector vulnerable, de los más vulnerables de nuestra sociedad, ¿verdad?, porque son en muchos casos actividades de sobrevivencia del día a día, ¿verdad?, salir a ganarse la vida, ventas callejeras y ese, o servicios personales. Y ahora bien, ahora vamos a ver que además de esto, de suyo, pues ha sido una situación pues realmente dramática, pero también ha sido una oportunidad. Entonces, ¿de qué forma se han adaptado estas microempresas y emprendimientos pues a esta crisis? Y se han encontrado ustedes que han existido oportunidades o aspectos positivos, ¿verdad? En concreto, ¿cómo se ha pues defendido esta gente ante este problema?
Sí, Vanessa, es importante.
Sandra, sí, Sandra, adelante.
Gracias. Sí, es importante destacar que los salvadoreños nos caracterizamos por eso, ¿verdad? Por ver también la parte positiva y buscar soluciones a problemas de formas creativas. Y eso lo vemos reflejado en el estudio. Un 30% ha dicho, bueno, sí, lo positivo de esta pandemia es que me ha permitido diversificar en los productos que yo comercializaba antes o que yo elaboraba. Hemos visto que hay empresas que antes se encargaban de elaborar uniformes, ahora están haciendo mascarillas, el tema de la producción de alcohol artesanal, o sea, ha llevado a buscar formas creativas de poder innovar en sus negocios. También el 29% nos decía, hay nuevas oportunidades de negocio a las que yo he logrado acceder a partir de esta pandemia. Un 20% decía, la innovación en la forma de comercialización ha sido sumamente importante para, si bien hemos cerrado el negocio, el establecimiento de forma tradicional, no nos hemos quedado con las manos cruzadas, sino que hemos visto la forma de poder comercializar de una forma más segura para poder llevar a cabo, continuarlo con las labores, ¿verdad? Y no seguir afectando tan drásticamente. Entonces, esto precisamente es interesante porque hemos visto cómo se traslada la forma tradicional de comercializar en los establecimientos a nuevas formas, entre ellas las ventas a domicilio y por pedido. Hemos visto que muchas microempresas, muchos emprendedores ahora están optando por hacer inclusive asocios con otros emprendedores que tienen taxis, que tienen motocicletas para que puedan hacer envíos a otras distancias. Y también podemos ver cómo también han incursionado con las ventas en línea, que ese es otro factor importante. Hemos visto cómo de manera natural se han adaptado con la creación de páginas en las redes sociales para poder comercializar, para poder promover los servicios y productos y ofrecen el servicio a domicilio como una alternativa con un costo adicional. O sea, han habido muchas variaciones, pero es sumamente interesante cómo este sector se ha volcado al tema tecnológico y de alguna manera da la pauta para que, al igual que los procesos de formalización que se vengan dando, también pasemos a un tema digital de comercio en línea que se pueda fortalecer para que estas instituciones tengan nuevos mercados, tengan nuevos clientes. Entonces, es sumamente importante lo que nos refleja este estudio con respecto a eso.
¿Cómo no? Vanessa.
Luego de lo abordado ya por Sandra, bien ella ya lo comentaba, vamos a abordar un poquito las perspectivas de corto plazo que tienen estas personas.
Muy bien.
Sí, comentábamos, ¿verdad? Preguntábamos que si al final la cuarentena, estas personas estimaban que su empresa podrá sobrevivir ante la inminente crisis. Y el mayor porcentaje, el 70%, 71% de estas personas propietarias indicaron que sí, ven ellos el horizonte, digamos, de poder, digamos, sobrellevar la crisis más, pero si bien la van a poder superar, digamos, esto va a ser con mucha dificultad, ¿verdad? Otro porcentaje, el 8%, indicó que no va a poder superar la crisis, pero que buscará, digamos, una alternativa de generación de ingresos. Como por ejemplo, van a buscar un empleo, ¿verdad? Ya sea en el formal o informal. Bueno, pero ¿qué es lo que se necesita para que estas personas que han dicho que sí van a superar la crisis, la van a superar con mucha dificultad? Algunas de las demandas que ellos hacen a tanto las autoridades del gobierno central como las autoridades del gobierno municipal de cara a la superación de esta situación es la gestión de fondos de capital semilla no reembolsables. Hacia eso se aboca la mayoría de personas propietarias, hacia la generación, digamos, de ese financiamiento como un apoyo para la superación de esta crisis. Asimismo, comentaban que es necesario generar y promover espacios de comercialización diversos, ¿verdad? Y relacionado a este punto, ya vamos a ver en las recomendaciones lo que nosotros, ¿cómo?, digamos, hacemos, digamos, como referencia, ¿verdad? Por ahí a mercados de proximidad. Asimismo, demandan que las autoridades realicen alianzas con entidades financieras para el otorgamiento de créditos flexibles, ¿verdad?, de bajas tasas de interés. Así sí, como el apoyo a la innovación. Por otro lado, si bien demandan, digamos, asesoría técnica especializada, se consultaba qué tipo de asesoría técnica, ¿verdad? Porque asesoría técnica, pues sí, puede ser diversa, ¿verdad? Y el mayor, digamos, bueno, aquí hubo diversas opiniones, por así decir, o diversas demandas también, ¿verdad? Estas personas propietarias demandan, digamos, asesoría técnica respecto a procesos de comercialización y venta, hacia uso de herramientas TICs, que hoy en día han tenido que, digamos, un buen porcentaje ha tenido que hacer uso de herramientas TIC para poder comercializar y ofrecer sus productos a través de las diferentes plataformas virtuales que se tienen. Asimismo, hacen referencia a que necesitan, digamos, asesoría técnica en cuanto al empaque y al embalaje de su producto. Entonces, esas son algunas de las demandas que realizan estas personas propietarias de cara a la superación de la crisis.
Una pregunta relativa a si estas microempresas y emprendimientos han recibido algún apoyo por parte del gobierno central.
Sí, comentarles de que justamente hoy, primero de julio, se da el lanzamiento de la Ventanilla Especial del Salvador, que son unos fondos provenientes del Banco de Integración Centroamericana, el BESI, por 350 millones que se apertura para todo Centroamérica. Ahí observamos cómo CONAMIPE está haciendo una gestión para poder canalizar a través de la Banca Nacional estos fondos. Entonces, vemos que de alguna manera esta entidad de gobierno central está actuando de manera proactiva con las alianzas financieras, porque ese es un elemento importante, el tema de la liquidez para estos negocios, para poder invertir, el hecho de que han cerrado sus negocios, han dejado de percibir sus ingresos, o sea, los pone en una situación compleja, porque muchos de estos tenían créditos, y los créditos están en mora, o sea, tienen esa deuda, y tener que incurrir a otra deuda para poder pagar deuda es una situación sumamente compleja, principalmente porque la mayoría de estos no están formalizados, y eso lo que hace es que tengan que ir donde el agiotista a que les conceda un préstamo con una alta tasa de interés. Entonces, realmente ver este tipo de acciones por parte del gobierno central es gratificante, porque además son tasas flexibles, con beneficios, con prácticas. Entonces, es un buen comienzo que nosotros vemos, para lo cual hacemos el llamado a microempresarios, emprendedores, pequeños y medianos, a que puedan acudir a las instancias financieras, que ya en su momento esta institución va a revelar los nombres, para que puedan así acceder a estos fondos.
Saben, asusta saber solo esas demandas que decía Vanessa, porque es un montón de demandas, ¿verdad? Fondos no reembolsables, alianzas, capacitación en innovación, tecnologías de información y comunicación, asesoría técnica. Entonces, eso va a requerir un esfuerzo sumamente coordinado, interinstitucional, y ahí podría tomar parte el INSAFOR y demás instituciones, ¿verdad?, dedicadas, porque como ven, ya se está reconvirtiendo, está bien que así sea, porque estamos en la época de las tecnologías de información y comunicaciones, y es bueno saber que estos pequeños emprendimientos del área metropolitana de San Salvador están pensando precisamente, pues, adoptarse, innovar y precisamente, ¿verdad?, correcto, lanzarse a ese espacio, ¿verdad?, virtual o cibernético, como le quieran llamar, para salir adelante con esto. Pero sí es un panorama complejo, porque recuerden, estamos hablando de todas estas demandas, ¿verdad?, diversas, y a corto plazo, decíamos, ¿verdad?, tenemos esa, al menos esa, ese impulso, ¿verdad?, de no dejarse de sobrellevar con esta situación. Ahora bien, dicho esto, hoy tendríamos esas recomendaciones que ustedes vierten, pues, para el gobierno central, para la misma oficina de ustedes, la OPA, para los gobiernos locales y asimismo para los emprendimientos, y por último a nuestro sector académico. Nos podríamos, pues, dedicar a estas recomendaciones en estos minutos que nos quedan.
Perfecto. Como bien usted lo decía, licenciado, realmente afrontar esta crisis requiere de un trabajo coordinado, integrado, desde las diferentes instancias de gobierno que estamos apoyando, ya sea a escala central, metropolitano y local. Desde la OPAM se trabaja con 14 municipalidades que concentran el área metropolitana de San Salvador. Entonces estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para poder contribuir, y es a partir de eso que generamos estas recomendaciones. Pero también se demanda mucho el interés y el compromiso de los emprendedores, microempresarios, trabajadores por cuenta propia, porque son realmente ellos quienes con el apoyo de las instancias van a poder sacar adelante tomando las mejores decisiones, ¿verdad? En ese sentido, dentro de las recomendaciones hacia el gobierno central, nosotros veíamos importante el poder potenciar la articulación en territorio, y es allí donde vemos los gobiernos locales, cómo puede haber esa conexión gobierno central, gobierno local, para poder generar sinergias en el territorio, para poder generar entornos económicos que favorezcan las inversiones de nuevas industrias, y tiene que ver mucho con el tema de las oportunidades. Entonces, en ocasiones, en años anteriores, se había promovido el SIMIPE, que es el sistema de la micro y pequeña empresa, que es una forma organizativa que puede brindar esa característica, trascender hacia el tema de la competitividad y ver de qué manera se pueden generar estos entornos favorables. También es bien importante las instancias que ya estaban creadas, como lo es el ecosistema emprendedor, tanto de los municipios de San Salvador y de La Libertad, bueno, y de otros municipios fuera del área metropolitana de San Salvador, porque son instituciones que, al igual que nosotros, están apoyando. Ahí tenemos la academia, tenemos instituciones privadas que están viendo de qué manera contribuyen. Entonces es bien importante retomar ese trabajo de los ecosistemas emprendedores para poder generar esos entornos, canalizar programas, ayudas, y poder crear nuevos programas que se puedan estar siendo implementados, y las alianzas con las instituciones financieras para poder generar ese colchón que les permita a los microempresarios y emprendedores poder iniciar y reactivar sus negocios en este marco de la reactivación. Ahora bien, en cuanto a los gobiernos locales, es importante la generación de espacios de comercialización y generar esos mercados de proximidad que nosotros vemos como una estrategia interesante para poder realizar dos cosas al mismo tiempo. Uno, evitar las aglomeraciones de personas y los traslados hacia el centro de San Salvador, pero también para poder acercar la oferta de bienes y servicios a los consumidores. En nuestras colonias, en nuestros barrios, en las zonas en las cuales vivimos, nosotros podemos identificar los diferentes puestos comerciales, tiendas o emprendedores, microempresarios que antes tenían que trasladarse hacia San Salvador, por ejemplo, ahora pueden generar espacios ahí mismo, claro, de una forma ordenada, y ahí es donde intervienen las municipalidades con toda esta metodología, y donde nosotros como PAMS estamos queriendo aportar, generar esos mercados, esos espacios de comercialización, no solamente en espacios públicos, sino también espacios virtuales, y ese es el trabajo que se tiene que realizar de manera coordinada con los gobiernos locales. Esto va muy de la mano con la territorialización de la política metropolitana de desarrollo económico territorial. Desde OPAMS se está trabajando en ese momento, y es una forma propicia porque estamos viendo del contexto actual cómo generar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, de alguna forma nos va a permitir llevar a cabo ese trabajo en territorio, y esto demanda que las unidades de desarrollo económico local de las municipalidades, que son quienes deben de encabezar estos procesos de reapertura en territorio, puedan ser fortalecidas, tanto con personal técnico como con recurso humano y herramientas, ¿verdad? Eso es bien importante poder generarlo. Vanessa,
¿sí? Aprovechando que vas a comentar algo, ¿y cuántos municipios aglutina el área metropolitana de San Salvador? Para que nuestros radioescuchas, pues recordarles a nuestros radioescuchas, porque nosotros sí tenemos una idea de que ahí está Mexicanos. ¿Cuáles otros están ahí?
Sí, son 14 municipios los que aglutina el área metropolitana, más de 1 millón de personas, Tenemos los municipios de Antiguo Cuscatlán, Ayutuxtepeque, Apopa, Ciudad Delgado, Cuscatlancingo, Mexicanos, Nejapa, San Marcos, San Martín, San Salvador, y por ahí, ¿verdad? Santa Tecla y Soyapango y Tonacatepeque. Esos serían los 14 municipios que integran el AMSA.
Solo pensar asusta del montón de gente.
Sí, muy bien. Bueno, retomando lo que comentaba Sandra, sí. Consideramos también que una de las recomendaciones que hacemos a cada actor principal, a cada actor clave, tanto al gobierno central como al gobierno municipal, como a la OPAMS misma, es la transversalización efectiva del enfoque de género. Pues ya veíamos, ¿verdad?, que esto, de las barreras con las que se encuentran las mujeres, a mayor tamaño de negocio, una menor proporción de mujeres lidera los mismos. A mayor nivel de estudio, los hombres, digamos, existe un mayor porcentaje de hombres en niveles educativos superiores con respecto al de las mujeres. Entonces, por ahí el diseño de las políticas, programas y proyectos debe considerar, digamos, estas situaciones diferenciadas entre hombres y mujeres desde su diseño, ¿verdad? E inclusive en su diseño, que estas personas, que estas mujeres sean, digamos, como un actor clave desde su diseño, pues son ellas las que conocen, digamos, a flor de piel, cuáles son las diferentes situaciones, ¿verdad? Bueno, esa era una de las generales. Otra de las recomendaciones que hacemos al gobierno central, como ya mencionaba Sandra, es fortalecer las unidades de desarrollo económico local, ¿verdad?, que son quienes trabajan, digamos, directamente con estas unidades económicas y con estas personas emprendedoras. Asimismo, retomando lo de la elaboración de la política económica de desarrollo territorial que está realizando la OPAMS, va a ser bastante importante, digamos, generar estrategias para la implementación de la misma en cada una de las municipalidades, ¿verdad? Asimismo, gestionar proyectos orientados a las mejoras de las economías locales que incorporen el componente de innovación. Ya veíamos algunas de las demandas que hacen las personas emprendedoras orientadas a las formas de comercialización de innovadoras. También realizamos un pliego de recomendaciones al propio sector, ¿verdad? Porque también pues, es uno de los actores clave, ¿verdad? Claro. Le vamos a dar también sobre la, digamos, por así decirlo, la responsabilidad a los actores, a los distintos actores. Ellos también deben asumir, digamos, su propia responsabilidad. Por ejemplo, formar parte de los comités sectoriales existentes para promover y apoyar el diseño de las políticas desde su sector, las características desde su sector, identificar cuáles son las demandas que tienen en cada uno de los sectores donde estos se desempeñan, ¿verdad? Asimismo, crear alianzas con otras unidades económicas con el objetivo de incrementar su propia capacidad productiva, ¿verdad? De ir generando encadenamientos productivos. Y pues veíamos bien también que será necesario o creemos conveniente que se creen redes de apoyo y mentorías entre ellos mismos, ¿verdad? Que entre ellos mismos se estén, digamos, dando un apoyo constante. Lo que uno puede hacer, digamos, en alguna medida, pasarle los conocimientos a las otras personas, ¿verdad? Dependiendo también del sector de la actividad económica en la que se desempeñen.
Muy bien.
Y pues, finalmente, para la academia recomendamos vincular el área de proyección social, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades del sector, ir fortaleciendo o ir orientando investigaciones orientadas hacia el accionar de este sector para ir identificando de forma constante las diferentes demandas y pues posteriormente ir realizando las acciones que sean necesarias realizar, ¿verdad? Por ahí más o menos van nuestras recomendaciones.
¿Cómo no? Muy bien, ya estamos al borde nuevamente de concluir esta segunda parte. El trabajo es inmenso, pero ya se hizo, ya se comenzó, es una punta de lanza para que por fin el área metropolitana se ordene. Estoy seguro que los frutos de este estudio van a ser el ordenamiento no solo territorial, legal, social, urbano, va a haber, pues, ¿verdad?, todo este ordenamiento en el sentido amplio de la palabra para el área metropolitana de San Salvador. Sandra y Vanessa, algunas palabras finales de despedida para nuestros radioescuchas.
Bueno, gracias por el espacio y también a los radioescuchas que nos están pendientes del programa. Es importante si son parte de los microempresarios y emprendedores o pertenecen o trabajan, es importante trasladar esta información, las líneas de crédito que se van a habilitar, pero también es sumamente importante que puedan actualizar sus modelos y planes de negocio a la nueva realidad que nos afrontamos. Sabemos que es una situación difícil, pero tenemos que trabajar de manera coordinada, de forma responsable, generar ese compromiso tanto como sector empresarial y proponer. Es importante ser propositivos, como ya lo veíamos con las personas del sector informal, mal llamado sector informal, trabajadores por cuenta propia, que están realizando los protocolos. Entonces tenemos que seguir esos protocolos para salvaguardar tanto los medios de vida de estas personas como también la salud de todos y todas. Muchas gracias por el espacio a la radio y al programa, y estamos encantadas de poder colaborar más adelante. Gracias.
Vanessa. Sí, sí, muchas gracias de nuevo por el espacio a JSUCA, a todas las personas radioescuchas que están al pendiente del programa. Y pues nada, ¿verdad? Totalmente, digamos, satisfechas pues con los resultados del estudio, porque a pesar de las adversidades, como les decía, se dilucidan aspectos positivos, y estos aspectos positivos requieren de ciertos apoyos, ¿verdad? Y ya se están, articulando algunos esfuerzos en pro de brindar este apoyo, ¿verdad? Y se debe de ir, se está haciendo ya paulatinamente. Entonces, agradecerles nuevamente por el espacio y estaremos publicando los resultados para nuestras páginas oficiales de la OPAMS.
Muy bien, quiero agradecerles también que nos hayan acompañado en esta ocasión y felicitarles por este estudio y que sigan cosechando éxitos, pues, con esa labor inmensa, ¿verdad? Para esos 14 municipios pues del área metropolitana de San Salvador. A ustedes también, apreciables escuchas, les agradezco su sintonía en este miércoles 1 de julio de 2020. Como saben, todavía estamos transmitiendo desde casa, a lo mejor en agosto empezamos a transmitir de cabina. Quiero agradecer, por supuesto, a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía, así como a ISUCA por su total y permanente apoyo para este programa. Y un saludo a los jóvenes estudiantes, integrantes de nuestro equipo de producción, Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles 8 de julio.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.